El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hablamos de baloncesto, de la Copa y de aquellos maravillosos años. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquellos maravillosos años en los que Estudiantes ganaba copas.
Yo creo que es el Estudiantes más romántico de la historia. Creo que es un Estudiantes que marcó una generación, un par de generaciones, irrepetible, que nunca volverá. Un equipo que ganó la Copa del Rey, un equipo que se metió en la Final Four y un equipo que tenía un grupo de jugadores que caló con la gente del Ramiro, que enamoró al público del deporte y que hizo que el baloncesto se colocara casi en la cima del deporte español. Nacho Azofra, Pedro Rodríguez, forman parte de nuestra infancia. Yo que tengo 30 y todos y tú 40 y pocos, y creo que de la infancia de muchos oyentes de Onda Madrid.
Nacho, Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Eran otros tiempos, Estudiantes vestía de negro, era el año 92, Barcelona 92, la Expo de Sevilla, y fue Granada 92, ¿no? Que seguro que es algo que sigue muy presente en la memoria de todos los colegiales y de toda la gente que le gusta el baloncesto.
Empiezo yo.
Empieza tú, Pedro.
Bueno, digamos que el año anterior habíamos perdido la final y para ganar hay que aprender primero un poco a estar en finales, ¿no? O sea que yo creo que nos vino bien esa derrota. Bueno, nos vino bien. Era mejor haberla ganado, ¿no? También, pero...
También hubiese aprendido.
para poder ganar la segunda final, ¿no?
Lo que pasa que es verdad, Nacho, que eran tiempos difícilmente extrapolables, ¿no? Aquella final creo que fue Estudiantes CAI, puede ser, que de Zaragoza.
Estudiantes CAI.
Tenemos a la vuelta de la esquina de la Copa de este año, una cosa así es casi imposible de pensar en ella, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo yo creo que los equipos de arriba, ¿no?, marcan más diferencia y ha habido clubs que, bueno, en este caso Estudiantes, por ejemplo, por ponerte el ejemplo y no me voy a meter con otros, que sí, hombre, la tienen más problemas económicos y entonces les es más difícil hacer un equipo más competitivo, ¿no?
Tengo toda la intención de que este sea un momento vintage, un poco así pintado de color sepia. No sé si sois muy dados a la nostalgia o no, pero aquellos tiempos de la transición del Magariños al Palacio, aquellos tiempos donde... uno veía vuestros partidos y veía porterías de balonmano detrás de las canastas, los estudiantes con las piernas colgando de los balcones en el pabellón. ¿Todavía sentís nostalgia de aquella época o sentís reflejados en este baloncesto tan actual, tan súper profesionalizado, a veces tan desnaturalizado como todo el deporte de élite ahora?
Pues todo el mundo tiene nostalgia de su juventud, ¿no? O sea, a cada uno le parece que su juventud era más bonita que la de los demás, ¿no? Pero en este caso, es que yo creo que hay fundamento, ¿no?, para decirlo, ¿no? Era mucho más sencillo, era mucho más fácil que la gente se identificara con los jugadores, porque te los encontrabas en el metro, prácticamente. Era el primer coche que te comprabas con el segundo año. El primero ni siquiera tenías para el coche. O sea, entonces era todo mucho más cercano y mucho más normal.
Y la juventud, ¿no, Nacho? Que claro.
Sí, hombre, por supuesto. Los tiempos pasados parece que siempre fueron mejores. Bueno, evoluciona todo, a veces unas cosas para mejor y otras veces, no sé si para peor, pero bueno, son muy distintas. Pedro sí vivió, yo creo, la transición de... Yo la viví menos, aunque estaba ahí en el equipo, sí la transición del Magariños al Palacio de los Deportes. Obviamente la transición era un pabellón que lo llenaban con 3.000 espectadores allí, aquello no se podía uno ni mover, la gente yo creo todavía hasta se podía fumar, aquello era un ambientazo increíble, eran todos los partidos llenos y mucha presión, y eran partidos muy bonitos. A un Palacio de los Deportes que la primera vez que lo vimos yo digo, esto no lo llenamos, y sí se llenaba, y luego el Palacio de los Deportes lleno impresionó también. Con esto quiero decir que también, bueno, hay que darle un poco de tiempo al tiempo, pero es verdad que era más familia. Todos los jugadores repetían durante, pues estuvieron 4, 5, 6 años en el club, entonces el aficionado se sentía muy identificado con los jugadores, ahora eso es muy difícil que pase, ¿no?
Es un poco el sentido de pertenencia, ¿no?, que a veces se echa de menos. Se llenaba el palacio porque era un tiempo de vacas gordas, esas dos finales de Copa. Nada de aquello hubiera sucedido si Pedro no metió una canasta en Huesca, ¿no? No sé si has vuelto de vacaciones por allí o todavía hay quien lleva tu retrato en la cartera.
No, luego me quisieron fichar después. Sí. Es que, bueno, habría que explicar el qué, ¿no?, porque si no la gente no va a entenderlo, ¿no? Bueno, digamos que en un partido muy igualado, en aquella época todo el mundo tiraba monedas y la gente invadía el campo y se montaba la marimorena.
De eso no sentimos nostalgia, ¿eh?
Sí, o sea, había la sensación de que tenías que encararte con el público porque que podía pasar de todo, ¿no? Y en esa final, pues el público de Huesca estuvo muy caliente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo metí la última y hice un no sé si se llaman una pineta o algo así, que está muy mal hecho, pero bueno. El caso es que esa imagen la pusieron como presentación en un pub que echaban baloncesto y todo el mundo la veía todos los días. Con lo cual, a mí fui un día a Ordesa, a la montaña, y me dijeron, no se te ocurra bajar. Nah, ya pedí perdón en ese momento, lo pido otra vez si hace falta y ya está. Luego me quisieron fichar, o sea que tampoco me tenían tan, tan mala...
Bueno, ya ha prescrito, ¿no? En cualquier caso, ha prescrito ya, han pasado un montón de años. Sí, sí. Hay que recordar que aquella canasta sirvió para que Estudiantes se salvara, que se estaba jugando el descenso y luego es verdad que llegaron esas vacas gordas. De aquella Copa del Rey de 92, ¿qué recuerdos tenéis? Así ahora, abuela micrófono, ¿qué recordáis? El primer cruce fue contra el Real Madrid, igual que en esta edición.
Bueno, yo aquí voy a romper un mito un poco, porque realmente yo jugué 5 minutos, creo, con el brazo un poco en cabestrillo, y dicen, bueno, haz ofreta. Bueno, tuve la suerte de ahí robar más, pero en realidad yo no jugué la Copa del Rey, la jugaron mis compañeros, ¿no? Pues bueno...
Bueno, pero tú la ganaste, ¿eh?
Fui de vacaciones un poco, a acompañar al equipo, obviamente, y pasarlo bien y empujar lo que pudiese desde el banquillo. Pero al final tuve la suerte de poder participar. Bueno, veníamos de jugar con el Barcelona, que nos había metido 30 en su casa, y habíamos jugado... Veníamos de jugar mal. Y bueno, salió todo bien ese fin de semana. Además, con cruces muy complicados. El primer cruce creo fue el Real Madrid... Y le ganamos al final. Y el segundo, el Juventud de Badalona. Y también que era uno de los muy buenos equipos de ese año, de esa temporada. Y luego la final con el CAI, como tú dices, finales que ahora son más complicadas de ver.
Era un poco también un enganche de Estudiantes, ¿no? Que era un equipo tan imprevisible que a todo el mundo le gustaba. Podía palmar de 30 con el Barça y a los 3 días merendarse al Real Madrid, ¿no? Y era una montaña rusa anímica y era algo que también era idiosincrasia, ¿no? De ese equipo.
Sobre todo para los equipos grandes nos veníamos muy arriba. Luego en realidad, los equipos más medianos nos daban muchísimos problemas. Pero es que con los grandes, aunque tuviéramos bajas, aunque siempre dábamos mucho la cara, era como que nos superábamos.
Yo, a lo mejor ahora se monta en un taxi Felipe Reyes y lo conocen. Si se monta, qué sé yo, Campazo, que es una estrella del Madrid, pues a lo mejor un taxista sí, otro no. En vuestro tiempo, Pedro, tú te montabas en un taxi o cualquier compañero tuyo de Estudiantes y erais ídolos de todo el mundo. Eso ha cambiado, creo que para mal, porque el baloncesto tiene menos potencial que antes mediáticamente, ¿no?
En aquella época cualquiera sabía 6 jugadores de Juventud, 6 jugadores del Barça... Del Madrid sabía todos prácticamente, y de Estudiantes, de los 4 o 5 primeros equipos, se sabían los jugadores, la gente de memoria. Más que nada, pues siempre eran los mismos. Yo, Fresa, Villa, Campar. No. O sea, yo todavía no acuerdo. O sea, sin embargo, ahora no podría decir 3 jugadores del Juventud.
Y también los americanos, que eran Pinone y Winslow. Ahora los americanos es otra historia porque vienen y se van. Aquellos se identificaban con el equipo. No sé si es verdad incluso que Pinone hablaba de asuntos internos de la política española y conocía mejor ese asunto que muchos jugadores nacionales, que todo el mundo se implicaba en el día a día del equipo, ¿no?
Sí, no. John, desde luego, es un caso atípico. Ha habido otros casos también de jugadores norteamericanos que han venido aquí y han acabado jugando al MUS. Pero John era sorprendente, porque sí, era totalmente republicano, él es de Trump seguro, pero le gustaba mucho hablar de política y conocía la realidad española y estaba al día y era uno más, vamos, por el acento le reconocías que era norteamericano, pero si no, de verdad que parecía de Huesca.
Winslow era un poco más a su bola, ¿no?
Bueno, Ricky era muy metido en el equipo, muy buen compañero, pero no te entendía todo, pero no hablaba. O sea, ya era de los que no hacía el esfuerzo tampoco de hablar, pero estupendo, vamos. No, metido completamente en toda la dinámica, no del equipo, sino del club, de Madrid, de la vida en Madrid, todo.
¿Y quién cogía más rebotes, Pinone o Pedro?
Bueno, la verdad es que todos bloqueábamos muy bien el rebote, sí. Y luego la cogía quien podía. Incluso la cogían los bases, sí. Cogían rebotes, ¿no? Era todo... Jugábamos con mucha diferencia de centímetros con todos los equipos. Y John Pinone medía 2-0-1, 2-0-2. Y yo mido 2-0-2. Orenga, cuando llegó Orenga, era un poco más grande, pero vamos, tampoco es que fuera una torre. Entonces nos dedicábamos todos a bloquear, sí. Y el balón solía caer en el suelo primero y ya lo cogíamos después.
Sí, yo recuerdo los entrenamientos de esas temporadas... Entrenamientos muy duros, de mucho ritmo, Y ahí no se daba, ahí era, bajabas el balón y caían brazos. Lo del zarpazo del oso lo cogió, lo enseñó Pinone al principio y creo que lo hacíamos todos. O sea, ahí no se bajaba un balón porque te caían por todos lados. Jugábamos a mucho ritmo, nos gustaba casi todos, o yo creo que a todos, entrenar mucho y lo pasábamos bien, pero los entrenamientos eran muy duros, muy fuertes.
Y luego, Nacho, yo sé que a ti no te gusta, pero tú eres leyenda del club. Tú has estado en el 92, aunque sea de refilón o de acompañamiento. Estuviste en la del año 2000, la última copa que ganó Estudiantes. Estuviste en 2004 a puntito de ganar una liga con Estudiantes en el quinto partido. Creo que has vivido un Estudiantes que ya no volverá, que es muy difícil que vuelva. Que no lo vas a ver tú, ni yo, ni nuestros hijos.
Bueno, es que es difícil que vuelva en poco tiempo. Yo creo que no podemos decir eso. Realmente decir eso y decirlo yo, por ejemplo, pues sería algo que además que no sería real. Lo que creo es que hay que tener bastante paciencia. O sea, ahora mismo el club tiene todavía problemas económicos y todavía es difícil que se ponga... Pero yo creo que en cuanto pasen unos cuantos años, ¿por qué no? Es que además es que está obligado a soñar con eso, ¿no? No solo los aficionados, sino el club, los próximos presidentes, los próximos directores generales. Hay que ser ambicioso en ese aspecto, con los pies en el suelo, pero yo creo que volverán.
Aquel Pinone envejeció, como todo el mundo, Winslow dejó de meterlas y luego se produjo lo que se ha producido también históricamente en Estudiantes, ¿no? Que aquel Alberto Herreros, que tenía el pelo rizado todavía, se fue al Real Madrid, también Antúnez, también Orenga. Tu camino fue inverso, primero estuviste en el Madrid, sí. Luego fuiste a Estudiantes y siempre dijiste que habías encontrado en Estudiantes tu lugar en el mundo, del baloncesto por lo menos. ¿Nunca fuiste capaz de persuadir a ninguno de aquellos para que no diera el paso inverso?
No, hombre, es que yo cuando llegué a Estudiantes, la verdad es que yo pensé que había nacido para estar en Estudiantes. O sea, digamos que iba con mi forma de ser, por decirlo de alguna forma. Estaba muy, muy cómodo. Pero... hombre, imagino que somos profesionales y que al final todo el mundo trabaja por dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lógico. Quizás si alguien te llega con esa tentación, todo el mundo habría dicho que sí.
Nacho, ¿nunca generó eso ningún de antes y después en vuestra relación más allá de la cancha? El que todos fueran uno a uno siguiendo ese mismo paso.
No, en absoluto. Incluso bromeábamos con ello. No ha habido nunca ningún tipo de movida en ese aspecto. Como dice Pedro, ahí la gente del vestuario éramos muy conscientes de cómo funcionaba todo, ¿no? Tienes tu corazón estudiantil, muy bien, pero sabes cómo funciona y no hubo ningún problema que yo sepa jamás con nadie, con ninguno.
De hecho, Nacho jugó la Copa de 2000 con Felipe Reyes, que fue la primera Copa de Felipe, campeón con Estudiantes, luego ha ganado 5 con el Madrid y va a jugar su vigésima Copa seguida. Que creo que es una cosa de locos, ¿no?
Sí, no, hombre, Felipe, el otro día le vi, y cariñoso como siempre, y 39 años, ¿no? Tiene, pues fíjate.
Y va a renovar seguro uno más, ¿eh?
Pues mira, jugando al primer, a máximo nivel, digo, de competiciones, ¿no? El ACB y la Euroliga. Y rindiendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo le cuidan un poquito más, ¿no? Los minutos, para que llegue bien al final de temporada, ¿no?
Hemos estado tomando un cafetito antes de entrar al estudio, Rodrigo, y yo creo que no tienen la memoria muy fresca, así que vamos a recuperar un sonido de la narración de Televisión Española de cómo fueron los últimos segundos de aquella Copa del 92.
¡Qué rebote ha capturado Pinone! Herreros falla y otro rebote ahora de Winslow.
Desesperación en Manel Comas, un gesto suficientemente claro de desespero. 10 segundos.
Herreros, Azofra... últimos segundos, falta personal intencionada de McQueen, quedan 3 segundos.
Fíjate Pinone arrodillado en el suelo, casi llorando.
Estudiantes en todo su palmarés, solo tiene una copa en 1963. Un equipo tan dedicado y entregado al baloncesto, es de justicia que alguna vez gane también un título. Saca Estudiantes, final. 61-56, Estudiantes se proclama campeón de Copa por segunda vez en su historia.
Cuenta la leyenda que la noche en Granada fue larga y luego en el Ramiro, no sé si os sentisteis como los Beatles. Yo he visto imágenes alucinantes.
Sí, bueno, la noche de Granada fue dura, digamos. La verdad es que cuando ganas una cosa así, y no estás muy acostumbrado, pues te entra una especie de energía y una especie
por
de...
Por si no gano más, voy a aprovechar, ¿no?
Te sientes Dios, te sientes capaz de todo. O sea, vamos, parece que vas sí. por la calle y eres el rey de España, ¿no? O sea, luego ya fue muy emotivo, nos pararon en el autobús, los chavales que habían ido para allá y tal, y bueno, unos abrazos y unas cosas allí. Aparte, como son chavales pequeños, prácticamente se subían encima, ¿no? O sea, eran... Sí. Y luego ya cuando llegamos, estaba todo cortado, toda la grada llena de chavales. Bueno, ahí yo creo que lloró hasta el apuntador. Ahí lloró hasta el apuntador.
Sí, no, fue muy emocionante. Íbamos... No, ahí nos despertamos, porque fue dura la noche y más dura fue la mañana de vuelta. Pero llegamos y estaba el Magariños lleno, porque no había... Ese día suspendió el Ramiro las clases.
Sí, día de fiesta.
Día de fiesta, y fueron todos a recibirnos. En vez de ir con el autobús del aeropuerto a cada uno a sus casas, pues fuimos al Magariños y ahí estaban todos. Y obviamente esas cosas no se olvidan, ¿no? Muy emocionante porque, bueno, se vivió, como dice Pedro, como una fiesta, una cosa, no estabas acostumbrado a, bueno, ganar un título. No es Pedro y yo encantados, pero ves que la afición estaba totalmente feliz, arrebatada.
Y luego Estambul, ¿no? El viaje de miles de hinchas y
luego
una experiencia
Estambul.
Muy buena, salvo que a lo mejor no se compitió tanto como se esperaba la semifinal.
No, lo que pasa es que lo de Estambul, la fiesta se vivió en Madrid antes, porque se vivió después de la clasificación. Cuando eliminamos al Maccabi fue una fiesta total.
El famoso resbalón.
Y fue
de
una
Lanchi,
fiesta,
¿no?
desde que eliminamos al Maccabi hasta que cogimos el avión para ir a Estambul, fueron fiestas, porque estaba también... Oye, acabamos de ganar la Copa del Rey y de repente, oye, el primer año o segundo que juegas la Euroliga y te clasificas para esto. Pues, y en un sitio tan especial como Estambul, la gente estaba como loca.
Además, tú eres, Nacho, reincidente, ¿no? En grandes festejos. ¿Cuándo fue cuando acabaste vestido de torero en la Fuente de los Delfines?
No, vestido de torero en la Fuente de los Delfines, no. Fue vestido de torero una vez. Eso fue mi despedida, que vino Pedro también. Y bañándome en la Fuente de los Delfines, pues alguna vez.
O sea, por una parte vestido de torero y por otra parte algún baño ya te diste en la fuente también. Y tú, Pedro, por cierto, de esta Copa del 92, ¿tienes ya en casa, en el salón, la réplica o no
ha
habido suerte?
Nunca la cogí. No, pero ¿por qué vas a cogerla después de tantos años? O sea, ya no sé. No, fue una cabezonería. Es que de todas formas, a mí tampoco me gusta mucho tener...
¿No te gusta almacenar souvenirs?
No, prefiero tenerlos dentro. No me gusta mucho.
Sonidos como este que hemos escuchado, bueno, de alguna manera también hacen las veces de réplica. Bueno, ¿cómo lo veis este año? Que estamos ya en puertas del derbi de mañana. Evidentemente, a priori, pues parece que la cosa no está muy igualada, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que puede salir ese ardor guerrero estudiantil
Tiene
en una
salir.
Cita como la de mañana?
Tiene que salir y estas son las ocasiones. Hay que disfrutarlo. No hay nada que perder. Para perder tiene el Madrid. ¿No? El estudiante no tiene nada que perder. Ir jugar valiente y si juegas un poco retraído y con un poco de miedo, vas a perder con el Madrid. Hay que jugar a por todas.
Partidos solamente, o sea, eliminatorias a un partido, siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, hay que confiar en eso. Uno empieza un poco bien, se viene arriba y a ver si pasa eso.
Sí, se le ganó hace un mes, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? Hay que aprovechar la ocasión, Y es que es a un partido, no es una eliminatoria que se te puede hacer un poco larga. No, a un partido pasa de todo.
Blas, ¿algo
qué
más para estos caballeros?
Bueno, que para mí siempre hay que recordar los momentos, ya digo, no solamente buenos, sino románticos. Porque creo que la gente, no sé, a lo mejor yo ahora tengo otra percepción, pero veo todo tan profesionalizado, no solamente en el baloncesto, sino en los medios de comunicación, que falta, Nacho, Pedro, ese toque romántico, ¿no?, de recordar los momentos buenos, los momentos históricos de una entidad deportiva que trasciende a lo que es meter una pelotita en una canasta, ¿no?
Bueno, el club...
¿No sois tan romántico como yo o qué?
Sí, por supuesto, pero es que antes la cosa...
Además, hoy es 14 de febrero, o sea, es un día para ser romántico.
Oye, el día de la radio, ¿no? Oye,
no fue ayer.
Ayer fue el día
de la
radio.
Y hoy de los enamorados.
Eso es. Mira qué bonito que nos habéis traído a Pedro y a mí.
Yo estoy encantado. Por cierto, si os llama Pepu en una de estas, yo os ofrezco una concejalía. ¿Estáis preparados o...?
No, yo no puedo hablar. No, pero no. No, a mí me es broma, pero vamos, Pepu, yo sé que Pedro quiere alguna concejalía, Pepu.
Me tiene que ofrecer en otro partido.
Bueno, rastrearemos ese señuelo que nos ha dejado Nacho. Gracias por la visita en este Día de los Enamorados. Yo sigo enamorado de aquel baloncesto, de aquel deporte, de aquellos primeros años 90, últimos de los 80, que todo parecía que era más normal, ¿no? Más natural. Uno se sentía más identificado, ¿no?, con lo que veía en una cancha, en un campo de fútbol, en cualquier acontecimiento deportivo. Gracias por este ratito, ¿eh?
Gracias a vosotros, de verdad, por recordar esto.